Para los creadores de Todo Está Fatal, nada va a cambiar. Mañana lo limpio, empiezo el lunes, te lo envío al ratito. Mañana empiezo a correr, 5 minutos más y me levanto. Llega esta iniciativa al auxilio de los que quieren, de los que buscan, de los que se mueven por crear un México mejor. Bienvenidos a Yo Creo México Mejor Podcast, un espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano, esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla Del Day.
Hola, bienvenidos a Yo Creo un México Mejor. Yo soy Gaby Delgado.
Y yo soy Carla Del Day.
Y queridos podescuchas, hoy tenemos un episodio en el que tengo que hacer una advertencia. A Carla Del Day y a mí se nos va a notar el gusto que tenemos de recibir en estos micrófonos a un amigazo, experto, comunicólogo, y creemos que van a disfrutar mucho este episodio, ¿no, Carlita?
Sí, porque aparte no vamos a disimular nada. Así que estamos bien contentos de recibir hoy como invitado a Claudio Flores Tomás, socio fundador de Tridente Aceleradora, presidente del Consejo Directivo del AVE y en realidad involucrado en un montón de proyectos que ya nos irás contando, Claudio. Pero bueno, bienvenido, qué gusto de verdad tenerte aquí.
Un placer, muchísimas gracias. La verdad es que yo sigo, soy podescucha, ¿no? De Yo Creo un México Mejor. Y ahora estar con ustedes, querida Gaby, querida Carla, es un enorme placer. Llevamos muchos años de conocernos, de trabajar juntas, juntos, ¿para qué? Para constituir una mejor narrativa de México, para también disfrutar lo bueno que sucede en nuestro país y también, digamos, tener mayor esperanza en el futuro de nuestro propio país. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme.
Al contrario, gracias a ti.
¡Qué padre, Claudio! Bueno, pues vamos arrancando con esta pregunta que a mí me encanta, que hacemos a nuestros invitados, para que nos cuenten un poco sobre ellos. Que nos digas quién es Claudio.
Miren, a mí me gusta compararme con una figura literaria, lo cual hoy está medio mal visto, ¿no? Porque hay quien quiere aspirar a ser miembro de los libros de historia sin ganárselo, ¿no?
Se dan esos casos.
Sucede en el contexto en el que estamos, digamos. Pero a mí me gusta mucho esta figura de Jean Passepartout. Jean Passepartout era, digamos, el ayudante de Phileas Fogg en La Vuelta al Mundo en 80 días. ¿Por qué me gusta por ese personaje? Porque hasta en el apellido lleva la penitencia, pasa por todo. Juan pasa por todo, sería la traducción de Jean Passepartout. Y a mí me ha gustado mucho, soy una persona muy curiosa, que le gusta, digamos, una amplia diversidad de temas. Y pues hice de todo en mi tempranísima juventud, hace ya 3 o 4 décadas, ¿no?
O sea, tres o cuatro días, Claudio.
Me pueden cantar la de señor de las 5 décadas ya, ¿eh? Porque yo ya estoy en el quinto piso, queridas. Recientemente ya cumplí los 50. Pero aquí les quiero decir, pues estudié agronomía en Chapingo, en la Universidad Autónoma de Chapingo. Vengo de una familia de agrónomos. Y pues estuve muy vinculado con el campo, estuve ahí 4 años estudiando. Y después, en algún momento, en Chapingo empezó un proyecto de radiodifusión universitaria que continúa, que se llama Radio Chapingo XEWatch. Y me tocó, por fortuna, tomar un curso de producción radiofónica que daba el ILCE, el Instituto Latinoamericano para la Comunicación Educativa, con una profesora que se llamaba Josefina King. Y nos enseñó a hacer producción radiofónica y yo dije, esto es la comunicación, wow. Y dije, no, lo mío es la comunicación. Me salí de la universidad, dejé mis estudios de agronomía. Mi papá me dejó de hablar un año porque pues es una tradición familiar, digamos. Y me metí a la UAM Xochimilco a estudiar comunicación y ahí encontré mi gran pasión, que es la comunicación. Después estudié la maestría en comunicación en la Ibero, luego el doctorado en periodismo y ciencias de la comunicación en la Autónoma de Barcelona. Pero eso, digamos, fue lo que me jaló en un principio. Pero me tocó hacer de todo. Fui muy inquieto de chavo en secundaria, en preparatoria, pues hice de todo. Incluso por ahí en mi bio de LinkedIn van a encontrar que cavé una tumba, castré cerdos, crié pollos, vendí, compré y vendí autos usados. No, digamos, he hecho de todo un poco. y después en la comunicación encontré mi gran pasión y especialmente la investigación de la comunicación. Siempre me cuestioné un poco cómo, pues a cierta hora, esto ya no es tan así como lo voy a describir, pero a cierta hora las y los mexicanos nos juntábamos enfrente de la pantalla a ver más o menos los mismos contenidos, cuando no había esta diversidad que tenemos hoy, y cómo nos conectábamos con relatos desde posiciones muy heterogéneas, muy diferentes, ¿no? Desde los distintos niveles socioeconómicos, los distintos grupos de edad, de las distintas zonas geográficas del país, y cómo eso mediaba nuestra recepción de la comunicación, la manera en que interpretábamos la comunicación. Y diría yo que esa es mi gran pregunta vital: ¿qué sucede con los seres humanos a partir de la comunicación? Y es la que a mí ha guiado a estar en investigación de mercados, en marketing digital, en la IAB, y hoy presidiendo la Alianza por el Valor Estratégico, que ya es ya no una organización gremial como era la MAP, sino una organización del ecosistema de las industrias de la comunicación, en la que cualquier empresa que le aporte valor a las marcas puede integrarse. Y esa es, diría yo, una versión más o menos sintética, querida Carla, de quién soy y ahora sí que qué calle busco, ¿no?
Me encanta, y qué padre que tengas tú ya tal cual el nombre del personaje, ¿no? Porque de pronto uno puede estar buscando y, ah, bueno, se parece, podría ser tal, pero me encanta. Te faltó mencionar maestro de salsa, querido Claudio.
Ah, sí, también un tiempo, la verdad es que tengo que decirles, queridas, que yo me fui a Barcelona, pues ahora sí que con una mano delante y una detrás. Entonces pues tuve que buscarle, trabajé al menos de tres cosas que les quiero contar allá en España, en Barcelona. La primera es que trabajé de actor para comerciales. Me tocó estar en una campaña de una marca de tomate que se llama Orlando, y salí de Hare Krishna porque lo chistoso es que el casting decía: estamos buscando a alguien mexicano. Entonces yo fui y me dijeron: no, tú das más el tipo como de Hare Krishna, y me raparon todo, y ya sex con el trajecito, y ahí salí. Segundo chamba, trabajé de ghostwriter, que también en España le dicen, pues, trabajar como de este tipo de redactar escritos, textos, y luego alguien más los firma. Entonces trabajé un rato también de eso, pero también, como bien señalas, Gaby, pues me un tiempo para poder ahora sí que subsistir en Barcelona, me tocó dar clases de salsa, merengue, bachata, y cosa que me acompaña hasta el momento. A mí no me puedes poner una salsa, Gaby, porque quítate que ahí te voy, o sea, no puedo, no resisto la pulsión de saltar a bailar, ¿no? Entonces sí, ese es otra de mis pasiones, la bailada. También otra de mis pasiones, lo saben quienes me siguen en Instagram, la cocinada. Me encanta la cocinada, me gusta mucho la cocina, me relaja, me distrae, me pone contento. Y cuando combino la música y pongo salsa y me pongo a cocinar, ya me perdieron, querida.
ya se armó,
exacto.
Qué padre. No, me encanta porque es que escuchando esta relatoría que tú haces, o sea, cuando pensamos, ¿no?, en investigador de la comunicación, ¿no?, o sea, que esto es, digamos, lo que más te mueve, podríamos pensar, o sea, perdón, pero como en alguien como muy de la biblioteca, ¿no? Uh-huh, y tú, sí. Me parece que, dada las clases, la cocinada y la trayectoria que nos dice, eres más bien un investigador práctico, ¿no? O sea, es decir, vas al fondo para decir, a ver, ¿qué es esto que los mueve? ¿Qué tal? Pero al mismo tiempo vas a encontrar, o sea, lo aterrizas en cosas muy prácticas, ¿no? Entonces, por eso me parece que rompes un poco como el esquema del investigador, ¿no? Pero a mí me gustaría, o sea, justo en esto de que te mueve, ¿no? O sea, cuando dices, a ver, todos, o sea, somos conscientes hoy más que nunca en el siglo de la información y de la comunicación del gran poder que tiene la comunicación, sí, ¿no? O sea, tú ahí, desde el punto de vista de investigador, ¿qué encuentras, ¿no? O sea, porque hay cosas fascinantes, ¿no? Hay cosas igual que de pronto pueden ser retos y aprendizajes y cosas nada padres que también se dan. Pero tú ahí, ¿qué encuentras?
Mira, yo creo que es este tema de que los investigadores, las investigadoras de mercados, de temas sociológicos, ¿no? No necesariamente mercados, pueden ser investigaciones académicas. Tenemos una cosa que en común, que es la curiosidad, ¿no? Es como algo, diría yo, natural, Gaby, que a veces viajas por el país, ¿no? Y empiezas a hablar con el taxista, empiezas a hablar con la señora de la tienda, empiezas a hablar con el, digamos, siempre en antropología decían que siempre hay que ir a buscar para entender una comunidad a sus líderes y también a sus marginados, ¿no? Decían por ahí en alguna clase de metodología de investigación antropológica, decían, sí, ve con el presidente municipal, ve con el maestro, con la maestra, ve con el cura, pero también ve con el borracho, ¿no? Ve con el que está en el bote, con el preso, ve con la prostituta, ¿no? Con la sexoservidora. Es decir, entender esa realidad, entender esa heterogeneidad, es yo creo que lo que esa curiosidad por entender qué está pasando con el otro, con la otra persona, se vuelve relevante, y eso es lo que diría yo que nos inspira, Gaby, ¿no? Es eso, como una curiosidad innata que tenemos todas las personas que formamos parte del tema de investigación de mercados. Y diría yo también que hoy, en un contexto donde mucha de esta información circula sobre todo por medios digitales, ¿no? Con nuestros digamos, cerebros auxiliares, a mí me gusta llamarles así, ya no son celulares, ya no son teléfonos, es más, teléfonos es una de la función y es probablemente la función que menos utilizamos. La llamada telefónica se está perdiendo gas y está ganando la comunicación textual, las notas de voz, este tipo de elementos. Entonces, podría parecer que con esa data, con esa información, pudieras entender suficientemente, digamos, los fenómenos sociales. Pero yo creo que no, Gaby y Carla, yo creo que hay que complementar siempre esa big data, esa data science, esa data digital que es riquísima y súper valiosa con, digamos, small data, que es ir a hacer investigación cualitativa, ir a encontrar esas pistas pequeñas que nos dan street data, que es pisar la calle, no quedarse solo en el escritorio, hay que salir, hay que recorrer la calle, hay que hablar con las personas. El instrumento de investigación más poderoso se llama conversación, ¿no? Entonces, pues quieres, es más, todo sucede con la conversación, se lidera con la conversación, ¿no? Se es jefe o jefa a través de la conversación, y también la investigación sucede a través de la conversación. Entonces, el street data como otro complemento importante, y pues hay un tercer complemento que no viene quizá mucho al caso, que es el deep data, que es tomar casos individuales de tu gran masa de datos para generar hipótesis y entonces validarlas en la gran masa de datos, pero ese ya quizás es más técnico. Pero a lo que voy con este asunto del alma de la investigación, el alma de la investigación es la curiosidad, y la gran herramienta de la investigación es la conversación.
Me gusta muchísimo cómo lo planteas, Claudio. Siempre nos das estos, ¿no? Estos datos, conceptos que yo soy súper fan, que ahí también los empezamos a aplicar. Y hay uno de los conceptos que me encanta que hables de información, porque me parece que estamos en la era tal cual, ¿no? De la información, de fake news, la infodemia, ¿no? Todo este rollo de cómo manejamos, cómo curamos la información que recibimos, ¿no? Tenemos ahora una saturación. Y hay un concepto que a mí me encanta que tú nos platicaste hace mucho tiempo, que es esta parte de la contraprogramación, o sea, como esta saturación que tenemos de información y de pronto de información negativa o de noticias negativas, y cómo esto nos afecta y qué hacer al respecto. Cuéntanos un poco a nosotros y a los podescuchas para que vean
de qué va esto. Podescuchas. Me encantó este concepto de podescuchas que tienen Gaby y Carla. Me super rayó. Lo voy a utilizar, se los voy a copiar.
Todo tuyo.
Pero vamos con el tema de la información, la dieta informativa y este asunto de la contraprogramación o contraprogramación emocional. Me gustaría arrancar diciendo que hay un narratólogo francés que se llama Christian Salmon, que aquí les recomiendo mucho el libro de Storytelling, que está solo en digital, por cierto, no lo tienen impreso, solo está en formatos digitales, Kindle, etcétera. Pero este Christian Salmon, que es el libro además que es chiquitito, para quienes no les guste, digamos, agarrar los grandes tochos de 600 y pico páginas, este es un librito como de 110, 120 páginas, poderosísimo para explicar dónde estamos parados hoy. Y hoy estamos en lo que Christian Salmon llama la era narrativa, Carla. La era narrativa se caracteriza por un momento en la historia en el que los flujos de comunicación son tan intensos, nuestra exposición a la comunicación es, digamos, apoteósica, ¿no? Es un mare magnum de información que nos cae todos los días. Eso hace que nos volvamos, primero que nada, profesionales de ignorar, ¿no? porque si no ignoramos, nos volvemos locos, locas, ¿no? Es decir, tanta información que nos está saturando. Antes de la pandemia, por ahí había un estudio que decía que en México, ámbitos urbanos, un promedio de 4,000 estímulos publicitarios o comunicacionales diarios. Compra, contrata, ¿no? Visita, vota, etcétera, etcétera, ¿no? Comunicación que nos pedía o nos invitaba a hacer algo, a cambiar un comportamiento, a adquirir un producto, a contratar un servicio, a votar por un candidato, etcétera. Después de la parte de esta pandemia global, hoy que intensificamos muchísimo nuestra conexión a pantalla, sobre todo los privilegiados que estábamos conectados, se estima que el número de estímulos publicitarios al día se elevó a los 10,000 estímulos publicitarios al día. Imagínense.
No manches.
Entonces, tenemos que estar, ¿no?, bloqueando sistemáticamente. Por eso nos enoja tanto cuando una pauta publicitaria, digamos, se apropia de nuestras pantallas, de las pantallas de nuestros celulares, cuando vemos el artículo y tenemos que estar como saltando entre anuncios para ver dónde está nuestro contenido. Y en ese sentido, Cristian Salmón lo que dice es que en ese contexto de era narrativa, de sobrecarga de estímulos de comunicación, lo que sucede es que, digamos, nosotros nos volvemos profesionales de ignorar y tenemos un fenómeno donde importan más las historias, los cuentos, que los hechos, ¿no? Entonces, no importa si es verdad o falso, ¿no? Ese tipo de situaciones están transformando, Carla, la manera en que nos informamos y tenemos esta dieta informativa. Estamos cada uno de nosotros haciendo una curaduría de la información, la hacemos a través de la selección de a quién seguimos, a quién no seguimos, pero también los algoritmos nos ayudan o no nos ayudan, diríamos, a tener contenido que teóricamente está más alineado con nuestros gustos, etcétera. Sin embargo, también sucede, y ahí voy con el tema de contraprogramación, Carla, que a veces estamos, digamos, aclientados a determinado espacio informativo y nos da puras noticias malas, ¿no? Entonces estamos viendo noticias malas, que son lo que es usualmente noticia, ¿no? Oye, una tragedia, un accidente, un evento político cuestionable, etcétera, etcétera. Y entonces los medios tienen que hacer una especie de curaduría para balancearnos, para balancear nuestro consumo de contenido, y de repente nos ponen música, nos ponen espectáculos, nos ponen otro tipo de contenido que, digamos, nos aliviana y nos prepara para la siguiente dosis de malas noticias, ¿no? Esto lo estamos viendo en muchos espacios informativos. Si se dan cuenta, busquen en radio, en televisión, cómo se busca ir un poco cuidando la experiencia del televidente, del radioescucha, para que no le des tantas cucharadas de malas noticias, ¿no? Porque se le pasó de cucharadas, Gaby, y ¿sabes qué hizo? Apagó el radio, apagó la televisión o se desconecta del ritual de consumir ese espacio informativo, ¿no? Totalmente. Por eso es importante dotar también, que es una idea que espero no estar tatemando aquí, querida Gaby y Carla, necesitamos una agencia de noticias que provea esa información. Necesitamos una fuente para ir detrás de esas noticias que nos inspiren, que nos hagan sonreír, que nos den, sobre todo, diría yo, Carla, esperanza hacia el futuro.
Totalmente, y más o menos está temando, pero no importa, después ya daremos alguna noticia sorpresa por ahí.
Muy bien,
Pero pensando en esto que dices, a ver, de la importancia de las narrativas, también una cosa, digo, seguramente la gente que nos está escuchando está gozando esto, porque no sé cómo le haces, pero yo le digo a Carla, es que Claudio tiene la habilidad de decirnos una frase en latín y luego decirnos tal cosa a madrazos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace para mezclar esto, no? Por eso digo, eres el teórico práctico, ¿no? Pero pensando en este tema de las narrativas, en algún momento, o sea, nosotros sabemos, ¿no?, que tenemos muchos Méxicos, ¿no? O sea, y que tenemos contextos, y ahora que decías, los que tenemos el privilegio de estar conectados, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, el impacto de la comunicación es para todos, ¿no? O sea, uh-huh. ya y el número de gente que es de gente conectada, de televidentes y con acceso al mundo digital cada vez es mayor, ¿no? Creemos que es relevante que estas narrativas le ayuden a esos Méxicos, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú eso? Porque yo me acuerdo en algún momento planteando algo y decía, no, a ver, esto está muy rosita, no está siendo incluyente, no es para todos, tal, ¿no? eso me parece que nos obliga todavía más, ¿no? O sea, para decir, ¿cómo le hacemos para utilizar la comunicación y generar este impacto positivo para todo mundo?
Sí, creo que señalas un tema relevantísimo, que es el efecto y el impacto que tiene, digamos, los contenidos mediáticos, especialmente los informativos, en, digamos, tu propia idea y construcción de la realidad, ¿no? Es decir, porque nosotros ya pasamos una era en la que podíamos tener la visión directa de los hechos, ¿no? Hace muchos, muchos años, quizás siglos. Hoy dependemos de terceros para que nos den una supervisión del entorno, diría Jacobson, ¿no? Una función, digamos, de supervisión, que es qué está pasando en donde vivo, ¿no? Que es una pulsión, dicen los economistas conductuales, una pulsión biológica casi, ¿no? Es decir, es un tema de seguridad, ver qué está pasando en mi alrededor. Probablemente antes era qué está pasando cerca de mi cueva. Hoy estamos pensando en qué pasó en mi calle, en mi colonia, en mi ciudad, ¿no? Pero esa pulsión y la satisfacción de esa pulsión la tienen hoy los medios de comunicación. Y en ese contexto, el asunto de atender las múltiples y heterogéneas necesidades que tienen las personas en función de sus perfiles. Habemos personas muy clavadas que nos encanta estar muy informados, ¿no? Es algo que en análisis se llama círculo café. Las personas que usualmente tuvieron estudios universitarios, pero que sobre todo tienen un alto consumo informativo. Son personas seguramente como tú, Gaby, o tú, Carla, o seguramente muchos de nuestros podescuchas, que, digamos, están sistemáticamente bien informados, saben lo que pasó, etcétera. Pero después está el círculo verde, que son la gran mayoría del país que no pisó la universidad, que no pasó por la universidad, pero que sobre todo tiene un rechazo a la información, no le gusta enterarse de la información. ¿Por qué? Porque esas son muy malas noticias, me deprime, ¿no? Me voy a dormir enojado, porque pues ya me aventé un noticiero. Entonces, personas que empiezan a desconectarse de la información porque es un exceso, digamos, de una visión negativa que no necesariamente me inspira hacia el futuro, me da ganas de trabajar, me da ganas de echarle ganas, ¿no? Valga la rebuznancia. Entonces, aquí el tema es entender que hay muchos Méxicos. Me parece que todos esos Méxicos tienen necesidades heterogéneas de entretenimiento y de información, y que finalmente todas estamos expuestos a ese continuo flujo informativo de contenidos o de entretenimiento, y que con base en nuestra propia sensibilidad y gusto vamos haciendo una curaduría y selección de lo que vemos. Pero no hay que olvidar, Gaby, y yo con esto creo que atiendo el punto que tú te traías de fondo en la pregunta, que es que habemos, por ejemplo, los mexicanos conectados y los desconectados constituyen universos prácticamente polares de su consumo informativo, de su comportamiento como audiencias. A mí me gusta mucho utilizar la metáfora potteriana, y obviamente me refiero a Harry Potter. No crean que estoy citando a algún sociólogo ahí oscuro del mundo anglosajón, que es el mundo de los magos y el mundo de los moguls, ¿no? El mundo de los magos, quienes somos los privilegiados, que tenemos estas varitas mágicas y el privilegio del acceso a datos, ¿no? Estas varitas mágicas nos pueden llevar al punto A al B sin haber conocido la ciudad en la que estamos. Estas varitas mágicas nos permiten consumir contenido perfectamente curado para nosotros, entre otras muchas bondades. Pero no tenemos que olvidar a ese 29% de mexicanas y mexicanos que están desconectados, que son los moguls, digamos, del mundo digital, del mundo tecnológico, del mundo del acceso a datos. Y no podemos ser un gran país teniendo a más de 50 millones de mexicanas y mexicanos desconectados. Sí es cierto que la penetración nacional, de acuerdo con la ENDUT y la encuesta que hace INEGI en esta materia, pues dice que estamos en 70-71% de penetración de Internet, ¿no? Y eso es correcto, pero si nos vamos a ámbitos rurales, el promedio se nos cae como al 24-25%. Entonces, no podemos considerar hacer estrategias, por ejemplo, de marketing digital o de comunicación, como este esfuerzo que hacen ustedes, no concebimos que hay un conjunto muy amplio de personas que no tienen acceso a esto. Y no solamente por temas de entretenimiento, contenido informativo, sino muchas otras cosas. Imagínate, Gaby, Carla, la diferencia que debe de ser por ejemplo, la educación en tiempos de pandemia, ¿no? Es distinto tener, digamos, acceso privilegiado a un buen ancho de banda, etcétera, a tener un internet básico, ¿no? Un internet de limitado en el que tiene que trabajar la mamá en línea, el papá en línea y los niños tienen que ir a la escuela. ¿Qué efectos está teniendo, por ejemplo, esta semiconexión en este tipo de procesos? Me parece que también es muy relevante. Y esos son los Méxicos de los que hablas y preguntas, Gaby. Esa es la heterogeneidad que tenemos que atender, ¿no? Y me parece que así como hay retos, y por eso me gusta tratar de cerrar con un tema positivo en esta pregunta, también hay grandes oportunidades, ¿no? Y me parece que la pandemia también nos trae una discusión donde quizá tendríamos que llegar a un punto de política pública de acceso universal a Internet, ¿no? Donde cualquier ciudadana o ciudadano mexicano, por el mero hecho de serlo, o mexicano, uno ciudadano, un niño, una niña, un adolescente, tenga el derecho a tener acceso a Internet, un derecho universal básico, como el del acceso al agua, probablemente en ese nivel, porque finalmente, si no, los magos tenemos privilegios y ventajas injustas sobre los moguls.
Sí, totalmente. Y yo, claro, te quisiera preguntar aquí, claramente eres una apasionada de la comunicación y yo no sabía esta historia, ¿no?, de que te enamoraste de la comunicación en el camino, que está buenísimo, pero te quisiera preguntar o que nos contaras un poco de esta fuerza o esta importancia que tiene la comunicación para cambiar realidades, como este impacto que se puede tener utilizando la comunicación únicamente, ¿no? O sea, sin que sea, a ver, siempre las realidades son, o sea, está compuesto de diferentes factores y variables, pero la fuerza que tiene esta comunicación para generar realmente cambios.
Y en lo que diría Christian Salmon en esto, Carla, es en la era narrativa la comunicación es más importante que los hechos. Y yo creo que, fíjate, un gran ejemplo es justo este gobierno, ¿no? El gobierno federal, donde vemos probablemente en términos reales, en términos fácticos, pues malos desempeños en seguridad, salud, economía, lo que quieras, pero en aprobación presidencial estábamos en 60% de aprobación presidencial. Ahí está la potencia de la comunicación. Entonces la comunicación puede servir, sí, para manipular, para simular, pero también sirve para transformar, para revolucionar y para mejorar. El chiste es cómo usas la comunicación. Y yo creo que hay muchos ejemplos en la historia. Voy a poner un par nada más, Carla, y me interrumpes porque ya saben que yo soy como guacamaya huasteca y me voy. Aquí hacemos de 2 horas y media el programa.
Y nos vamos felices, ¿eh? Ni creas que no seguimos.
De hecho,
felices.
Así le vamos a anunciar. Maratón de
guacamaya huasteca. Pero bueno, un par de ejemplos, ¿no? Las telenovelas en Brasil, ¿no? Que es un ejemplo creo que muy bueno de cómo cuando se introducen en productos culturales populares como las telenovelas, que atienden a millones de personas en nuestro continente, ¿no? Audiencias aclientadas con formas de melodrama, seriado, diario, que requiere una inversión. O sea, imagínense que yo les digo, ¿sabes qué, Gaby? ¿Sabes qué, Carla? Quiero que me dediques 1 hora diaria de lunes a viernes. ¿A quién le das ese tiempo, Gaby? ¿A quién le das ese tiempo, Carla? ¿No? O sea, es un compromiso fuerte. Ver una telenovela, ver 200, 300 capítulos de 1 hora de lunes a viernes. Si eso no es compromiso, ¿no? Si eso no es fidelidad, no sé qué es, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede cuando en Brasil, de forma mandatoria por política pública, se empiezan a introducir en este tipo de contenidos populares y amplísimamente difundidos temas de transformación social, temas vinculados con salud, por ejemplo, ¿no? O de temas vinculados con prácticas de salud para mejorar y hacer digamos, prevención de enfermedades, desde temas de higiene bucal, o sea, cosas muy básicas, ¿eh? No estoy hablando de grandes discusiones ideológicas sobre la realidad, sino temas súper concretos o temas de cómo, digamos, generar respeto a la inclusión, a la diversidad, ¿no? A través de personajes. Recuerdo que ha habido muchos casos en Brasil donde creo que lo hicieron muy bien para sensibilizar a la población sobre temas, sobre, por ejemplo, discapacidad, sobre temas de racismo, sobre temas de comunidad LGBT+, etcétera, ¿no? Una gran diversidad de temas. Entonces, ojo, el producto cultural más popular puede ser un vehículo de transformación social. Eso es importantísimo. Entonces, la comunicación puede transformar la realidad, ¿no? Segundo caso, esto que se está haciendo hoy, me parece, y donde a favor de lo mejor, me parece que ha trabajado también en estos temas que tienen que ver con la diversidad y la comunicación que nos refleje de manera más pertinente, ¿no? La comunicación que no reproduce estereotipos, la comunicación que transforma y nos libera. Vengo de un evento en el que me dieron algunas palabras que son que nos descondiciona, porque si estamos condicionados desde chiquitas, chiquitos a ciertos prejuicios que se reproducen a través de las palabras, de las frases, de los dichos, de la propia cultura. Y me parece que hoy hay una gran discusión en el gremio publicitario, y hay una iniciativa de ONU Mujeres que les recomiendo mucho googlear, que se llama On Stereotype Alliance, o la alianza, digamos, de desestereotipación, ¿no? On Stereotype Alliance. Te digo que es un trabalenguas. Pero, ¿de qué se trata? De discutir la manera en que representamos en la publicidad y en la comunicación a las familias, a las mujeres, a los hombres, a los indígenas, a las personas con discapacidad, a las personas que tienen alguna otra, digamos, motivo, digamos, de desigualdad o de asimetría a partir de interseccionalidades donde se juntan, pues, variables que son, que discriminan a las personas. Parece que ese trabajo que se está haciendo dentro de la propia industria para ir detrás de estos temas y transformarlos positivamente es muy, muy bueno para México y para el mundo. Y que la ONU se esté metiendo en esto, en AVE, destacadamente Rosario Zavala dirige el Comité de Igualdad e Inclusión, que lo acabamos de crear como justo un tema de cómo transformar positivamente la comunicación, Carla, Gaby. Y déjenme decirles un par de ejemplos, ¿no? Mercedes-Benz en México hizo por ahí, Talía Castro de Mercedes-Benz, de Mercadotecnia Mercedes-Benz, hizo una campaña sobre googlea mujeres y autos y pon imágenes a ver qué te sale, ¿no? ¿Y qué creen que salga cuando uno googlea mujeres y autos en Google y pone imágenes? Supongo que se imaginan una mujer ejecutiva, ¿no? Que baja de un Mercedes con un portafolios, ¿no? Va a dirigir unas sesiones, la CEO de la empresa. Y no, desafortunadamente no es esa la visión que es hegemónica cuando uno googlea mujeres y autos. Lo que sucede ahí es que salen, pues ya saben, mujeres con, digamos, un estereotipo específico de belleza unido al tema del automóvil. Y luego si le agregas al tema de la representación del cuerpo femenino, el tema de cómo se visten para estas piezas de comunicación, ¿no? Pues muy objetivizada la mujer, muy, muy cosificada o cosificado su cuerpo, lo cual es algo que hay que resolver y hay que cambiar. Entonces, Carla, yo creo que cómo comunicamos para transformar nuestra realidad y cómo para hacerla menos asimétrica, menos desigual, más incluyente, tenemos que reflexionar sobre cómo estamos representando el mundo en la comunicación, en los contenidos y obviamente también en la publicidad. Pero lo que me gusta, Carla, que yo lo destacaría, es que es una conversación que está siendo más frecuente, que se está volviendo mainstream, lo cual es muy positivo, que nos cuestionemos como gerentes de marca, como gerentes de marketing, como publicistas, como comunicólogos, cómo estamos representando a la mujer, a las personas con discapacidad, a esos que son, digamos, los otros, las otras, en nuestra comunicación, en las pantallas, ¿no?
Oye, y en ese sentido, Claudio, ¿cómo está? O sea, digamos que así como podemos decir hoy por hoy, ¿no? La primacía o lo que prevalece es la relevancia en las narrativas. Y esa mezcla que tenemos que estar tanto tiempo frente a pantallas, pues le da a los algoritmos y el Big Data y tal. ¿Qué se vislumbra? O sea, ¿qué sigue? ¿No? O sea, ¿cuáles son las tendencias que veremos en los siguientes años? O sea, ¿qué, ahora qué le vamos a...? O sea, no sé, así como de pronto decimos, hoy por hoy el audio tiene una súper importancia... y los mensajes de voz y ahora ya las telenovelas se piensan en cosas, en hacer radionovelas para estos formatos, o sea, hasta se habla hasta de series, ¿no? ¿Qué vemos? O sea, ¿qué se vislumbra también en este futuro de la comunicación?
Mira, yo creo, Gaby, que lo que estamos viendo es el rumbo claramente hacia una hiperdigitalización de nuestros ecosistemas de comunicación. Hace un rato platicaba con Sergio López, director, presidente ejecutivo de AVE y gran amigo, un gran, una gran persona, además, hay que decirlo, de Sergio.
Guatazo.
Tipazo, la verdad. Y Sergio me decía hace un rato, pues estamos hiperconectados, ¿no? Pero la paradoja es que pareciera que nos estamos desconectando entre nosotros, ¿no? O sea, entonces el tema es, creo que revive una muy vieja discusión de más de 200 años de historia, probablemente, no estoy exagerando, quizá más de 100 años de historia, que es la discusión de la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial, pues había los promotores del vapor, ¿no? Que era el gran, digamos, motor de esa transformación de la sociedad. Y había una gran discusión sobre el tema de los efectos de esa industrialización en las sociedades, en las personas, en las familias, y nace un movimiento que es el movimiento ludista. El movimiento ludista lo que hacía era destruir las máquinas de vapor, ¿no? Entonces era una reacción conservadora ante la transformación. Y yo creo que no podemos ser ludistas digitales, Gaby, Carla. No podemos pretender decir, ¿sabes qué? Vamos a tirar los celulares, echar... No, es un cambio sociológico que no está bajo control de nadie. Entonces, sí, vamos a hacer sociedades cada vez más hiperdigitalizadas. Hay que decir, además, que esta pandemia, de acuerdo con distintos analistas, dependiendo a cuál leas, ¿no? Hay quien dice que dimos un salto de 2 años en temas de penetración y uso de tecnologías digitales en el mundo, y hay quien dice que dimos un salto de 10 años al futuro. ¿Por qué? Porque nos hiperconectamos, ¿no? Es como si hubiéramos hecho una gran promoción global de conversión digital, ¿no? Es como si todo el mundo pues se volvió más digital que antes. Quienes ya teníamos el privilegio del acceso a datos, probablemente dimos varias olas de intensificación de uso, pero también muchas personas que jamás se habían atrevido, por ejemplo, a colocar los números de su tarjeta de crédito o débito en un sitio web, se atrevieron por primera vez, y muchas de esas personas quedaron conversas en compradores digitales, ¿no? Por eso esta idea de la teoría de la conspiración, no sé si la han escuchado, aquella de que los grandes dueños de las empresas digitales se juntaron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a crear un virus, ¿no? Que obligue a encerrar a todas las personas y que no tengan contacto entre ellas para que tengan que utilizar esto. Obviamente no creo en esa teoría de la conspiración, pero nos hace sentido esta idea de que algo sucedió en nuestras sociedades que nos volvimos más digitales que nunca, ¿no? ¿Cuál es el contra? Que esos moguls, esos mexicanos, esos ciudadanos del mundo no conectados, los estamos remarginando, porque si nosotros dimos un salto de 2 o 10 años al futuro, pues los que se quedaron desconectados se quedaron más lejos que antes, más marginados que antes y con menos, posibilidades que antes. Un ejemplo de data que tengo por aquí, muy, muy fresca. ¿Cuántas horas en promedio vemos las pantallas de nuestro celular los internautas mexicanos, de acuerdo con el estudio de IAB? 7 horas y media estamos viendo estas pantallas al día en promedio. Wow. Eso quiere decir que habrá quien ve 15 horas diarias. ¿Cuántas veces desbloqueamos al día nuestro celular? Más de 100 veces al día desbloqueamos el celular. Con la pantalla, con el dedo, con el codiguito, con el número, con tu rostro como llave. Y eso está haciendo entonces que seamos sociedades, me parece, y hacia allá vamos, hacia el futuro, más conectadas, más digitales. Paradójicamente, a pesar de que esto pudiera parecer que nos está desconectando, ¿cuál sería lo positivo? Que en medio de esta pandemia, en este proceso de hiperdigitalización, también nos volvimos paradójicamente más conscientes del otro, más sensibles a lo que hace bien o mal una marca, por ejemplo. Nos volvimos mucho más sensibles al propósito. Hay quien dice que estamos en la era del propósito, ¿no? ¿Por qué? Porque ya le estamos exigiendo a las marcas que no solamente pues, se preocupen por reproducir su patrimonio, ¿no? Su capital, sino qué estás haciendo. Por ahí en una sesión de grupo alguien nos decía, un chavo universitario nos decía, si tu propósito es hacer varo, pues está padre, pero no tienes un propósito para mí, ¿no? Entonces yo quiero que mi marca tenga un propósito para mí o para el planeta, pero tenga un propósito más allá de hacerse rico. Y me parece que eso también es una pulsión positiva fruto de esta crisis pandémica y de este proceso de hiperdigitalización. ¿Cómo veo el futuro? Me gusta verlo con ojos optimistas, porque además creo que los ojos pesimistas pues son muy poco productivos para el futuro, ¿no? O sea, es decir, si la expectativa es negativa y pues haces estas profecías autocumplidas, ¿no? Pues no caminas de manera inspiradora hacia el futuro. Yo qué espero, que esta disrupción pandémica global, ojalá nos vuelva mejores consumidores de noticias, ojalá nos vuelva mejores internautas, mejores ciudadanos, mejores personas, porque hay grandes oportunidades para hacerlo, ¿no? Y que no sea justo lo que ven los distópicos, ¿no? Los analistas distópicos que ven sociedades más fragmentadas, más yoicas, ¿no? Mucho más centradas, más individualistas, menos colectivistas. Yo espero, yo confío y la verdad es que me da esperanza en el futuro ver esfuerzos desde distintos, muy diversos ámbitos. En muy diversas causas están los animaleros, los ecologistas, los que promueven el acceso universal a Internet. O sea, causas a las cuales me parece, Gaby y Carla, a las que hay que sumarnos, ¿no? Elegir nuestra causa. Por eso me gusta mucho esta la canción del Personal Jesus, ¿no? Órale, ¿quieres creer en algo? Pues elige en qué creer, pero no dejes de creer, ¿no? Constrúyete tu causa personal, construye personalmente tu conexión con una causa que te haga sentido a ti, ¿no?
Totalmente. No, y además si eso lo conectas al propósito, porque está padre decir, muy bien, o sea, qué bueno que la empresa, pero entonces tu propio propósito con alguna causa, o sea, a lo mejor ahí se van conectando cosas también, ¿no?
Y son las cadenas de los círculos, digamos, virtuosos, ¿no? Que permiten conectarnos con cosas que luego van cambiando la realidad, que van mejorando nuestro entorno. Y no hay esfuerzo pequeño, Gaby, porque de repente hay esta sensación muchas veces cuando hablas con determinados segmentos, ¿no? Y dices, es que yo no puedo cambiar nada, ¿no? Es que, ¿de qué va a servir lo que yo haga, man? ¿No? Y no, sí va a servir lo que haces tú. Tú sí puedes hacer la diferencia y por eso creo que uno de las grandes cosas que puede hacer uno es apropiarte de tu propio relato, de tu propia narrativa, ¿no? Entonces, ¿yo qué papel cumplo en este, o sea, para qué me levanto todos los días? O sea, ¿qué rol juego, ¿no? Y empezar a definir estas causas con las cuales creas, con las cuales conectes y en las cuales vale la pena invertir tiempo. Gaby, yo creo que una de las cosas que pasan desafortunadamente en nuestro país es que dedicamos comparativamente frente a países de primer mundo muy poco tiempo al otro, a una causa que no sea la nuestra, digamos, la nuestra en términos individuales, a una causa colectiva. Más a causas que son relevantes, las historias que nos contamos sobre nuestro país.
Sí, me encanta cómo lo dices, porque creo que al final es mucho de lo que queremos en el movimiento, ¿no? Que cada uno tenemos esta fuerza de cambio. Me encantó lo que dijiste de que no hay, o sea, como que no hay un esfuerzo, o sea, cada esfuerzo, cada persona aporta muchísimo y la suma de todos los esfuerzos es lo que logra, ¿no? La transformación verdadera.
No hay esfuerzo menor, no hay esfuerzo chiquito. Oye, si tú vas en la banqueta y pues resulta que alguien tiró una botella y tú la levantas y le echas al bote de basura, créeme que eso puede hacer la diferencia, ¿no? Puede inspirar a alguien que quizá te está viendo, simplemente puede constituir un eje de cambio, ¿no? Y yo creo que esto, por eso a mí me gusta mucho el tema que se defina, yo creo, un México mejor como un movimiento, ¿no? No como una campaña, es un movimiento al cual te puedes sumar desde tu respectiva trinchera, cualquiera que esta sea, para constituir lo que tú consideres que es mejor para México, ¿no? Y cómo constituir un mejor México.
¿A ti quién te inspira? Porque tú claramente que inspiras muchísimo, bueno, al menos personalmente me inspiras muchísimo. Muchas pero gracias, ¿tú a quién? ¿De dónde agarras la inspiración?
Mira, a mí me gusta, tengo admiro a muchas personas, admiro a personas evidentemente del mundo, ¿no? Que nos inspiran. Por ejemplo, estoy pensando en una Greta Thunberg, que siempre a mí me alucina su caso. ¿Por qué? Porque es una chavita que empezó a faltar a clase, ¿no? Los viernes, y en vez de ir a clase se iba al parlamento de su país con un letrerito, ¿no? A decir, oigan, por favor hagan algo con el calentamiento global, ¿no? No lo decía así, lo decía un poco más rudo, porque a Greta le gusta decir las cosas con contundencia, que es de las cosas que nos sorprendieron, ¿no? ¿Cómo se atreven? Ese grito en medio de la ONU que creo que circuló por todo el mundo y nos inspiró a muchos, ¿no? A muchas. Desde esas figuras que son relevantes y que tienen el valor para enarbolar una causa, para inspirar a los demás, para dedicarle tiempo a algo en lo que creen, ¿no? Me parece que ese tipo de figuras nos inspiran. Me inspiran mucho, por ejemplo, también los deportistas olímpicos, ¿no? Me parece que es brutal lo que hacen con sus cuerpos. O sea, yo que estoy bien barrigoncín y más ahora en Oaxaca, ¿no? Digo, híjole, no manches, estos cuates que además son disciplinadísimos. Hace poco nos tocó ahí en Tridente entrevistar a Rommel Pacheco y Rommel nos decía... después de esas fotos que sacaron de él, que ya ven que tenía un lavadero aquí, que decías, órale, no, pues esto es medio lejos, ¿no? Más bien parezco como unos, ¿cómo se llaman estos panes? Los que son, los bimbollos, o no me acuerdo. Y me acuerdo que Rommel nos decía.
Es lavadero, pero con la ropa remojando.
Lavadero, todavía. Pero exacto, como infladito, ¿no? Como los colchones Bimbo. Exacto. Entonces, Lo que nos decía Rommel, que a mí me pareció muy poderoso, es ¿cuál es el primer, atributo de un deportista olímpico, ¿no? Podrías decir la fortaleza física, ¿no? Podrías decir la historia y las horas y las tablas que llega practicando su deporte, ¿no? Podrías decir hasta la predisposición genética, ¿no? Oye, pues ya es un cuate que una mujer que es, muscularmente, en términos de estructura física, pues tiene las condiciones para ser una gran atleta, un gran atleta. Y no, la principal característica es la disciplina, ¿no? Que es brutal, nos contaba Rommel, muchas veces amigos míos que dicen, ah, ya, quédate otro ratito aquí en la reunión, estamos a todos Dharma, ¿no? Échate una cervecita, ¿no? Y Rommel, que es, yo creo que de las figuras más disciplinadas que yo he conocido al menos, decía, no, yo tengo que hacer, no me acuerdo cuántos saltos eran, y quizá mienta, pero me decía, yo tengo que hacer 400 saltos al día, ¿no? Entonces yo decía, nada más la subida de las escaleras ya con eso estaría un poquito más flaco, ¿no? Ya no digas la saltada y todas las volteretas. Entonces, yo creo que es esa inspiración que dan los atletas con su disciplina, con el ejemplo de poder hacer algo que además está en el cuerpo, ¿no? O sea, está en el control de la mente sobre el cuerpo. A mí me inspira mucho. Y en tercer lugar, me inspiran mis amigas y mis amigos, Gaby, Carla, como ustedes, que tienen siempre causas valiosas que trabajan detrás de cierto asunto, que le dedican tiempo a tratar de transformar el país que ocupan, el país en el que nacieron, el país en el que crecieron y se desarrollan profesionalmente. Me gustan mucho las personas que conectan con estas causas. A veces son empresarias, empresarios, a veces son personas de la sociedad civil, a veces también hay figuras en la administración pública, en el gobierno, que tienen ese ethos, ese marco, diría yo, ético-moral, y que tienes que ser corresponsable del entorno que ocupas, ¿no?
Claudio, tú sabes que seguiríamos aquí porque haríamos el maratón con Claudio Flores.
Pero vamos a
dejar que vayas a abrir tu mezcalito a lo que sigue, ¿no? Solo un último mensaje para los creadores del México Mejor. A estos podescuchas que dicen, ya, la neta, ya me inspiré, ya me movió tal. ¿Cuál es un mensaje de cierre que les quiere decir a la gente que quiere crear un México Mejor?
Yo te diría, piensa que te caga de tu entorno, de tu calle, de tu escuela, de tu familia, de tu trabajo, de tu empresa, ¿no? Y cámbialo. Elige eso que te choca, que te duelen los ojos de verlo, ¿no? Que te saca las lágrimas, que te encabrona, y cámbialo. Esa sería mi reco.
Me encanta. Oye, Claudia, antes de irnos, que ha estado buenísima la platicada, cuéntanos tus redes, cómo te encontramos, dónde te buscamos.
Sí. Me pueden seguir en Twitter, que es donde más, soy activo, soy hiperactivo. Creo que, no sé, posteo fácil 40, 50 cosas al día. Y ya luego me dicen, no encuentro nunca tus tweets porque tuiteas mucho. pero me pueden seguir en @ClaudioFloresT. Ahí publico temas desde análisis político. Como saben, esto es muy diverso, mi tipo de temas, los tipos de temas que me gusta abordar, desde análisis, narrativo de la opinión pública, hasta temas de investigación de mercados, branding, comunicación, que son los temas que me, y marketing digital, ¿no?
Padrísimo. Pues bueno, ya seguiremos, ahí se ponen buenos los madrazos, pero gracias por este espacio, la verdad, como siempre un gustazo, la verdad la pasamos re bien y seguramente la gente que nos escucha también. Así es que muchísimas gracias por tu tiempo, ya sabes que te queremos, que somos de tu club de fans, entonces gracias por todo. Carlita, gracias también a ti.
Muchas gracias, Claudio, gracias, Gaby.
Buenísimo. Muchas gracias.
Y no dejen de seguirnos en @ yo creo un México mejor. Mil gracias.
Gracias por sintonizarnos en Yo Creo México Mejor Podcast, el espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano, esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción. Nos escuchamos la próxima. Yo Creo México Mejor Podcast es una producción de A Favor de lo Mejor Asociación Civil. Todos los derechos reservados.